RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a una nueva emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia produce en sus estudios con el fin de abrir un panel para pensar en distintos temas. Llevamos ya una serie bastante importante dedicada a hablar sobre la reforma a la educación superior en nuestro país. Toda la serie está disponible a través de la internet, nuestra dirección canal.unad.edu.co. Esperamos contar con su audiencia aquí en televisión y también a través de la internet. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, como lo veníamos diciendo, habla con distintos actores de la educación superior, específicamente de la reforma que se viene planteando. Pues para que tengamos frescos cuáles son los temas, cuáles son los pilares de esa reforma a la educación superior, quisimos invitar al señor viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero Álvarez, del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que nos refrescara un poco estos términos. Queremos entonces darle la bienvenida al señor viceministro.
Claro, la reforma está construida con cuatro propósitos fundamentales que creemos todos apuntan a tener pues un país realmente mucho más igualitario, más competitivo, más productivo, en el cual pues ojalá la gran mayoría de los jóvenes puedan acceder y graduarse de la educación superior en programas pues de calidad y pertinentes. Por eso los cuatro objetivos son: el primero, generar unas condiciones para que toda la educación superior del país sea de calidad y haya un proceso de mejoramiento continuo en todas las instituciones. El segundo es precisamente el de que más colombianos ingresen y se gradúen de la educación superior. Esto obviamente requiere estrategias políticas que apunten a las instituciones, tanto públicas como privadas, a las instituciones públicas con más recursos públicos, a las privadas pues con estas posibilidades que estamos planteando hoy en este taller para también acceder a recursos de inversión privada. El tercer gran objetivo pues es precisamente adecuar la norma, el marco normativo de la educación superior al momento en que vivimos, esta segunda década del siglo XXI. El cuarto, que es muy importante, es el de precisamente el buen gobierno y la transparencia. Es un sector fundamental para el país, para su desarrollo y bienestar social, y por lo tanto creemos que debe tener una política clarísima en todas las instituciones de buen gobierno, de transparencia, de rendición de cuentas. Estos son los cuatro pilares fundamentales de la propuesta.
Pues muy bien, estos puntos serán tocados aquí en UNAD Educación y Desarrollo Humano por dos universidades muy importantes dentro de nuestro país. Una de ellas es la Universidad Tecnológica de Pereira, la UTP, una universidad muy importante dentro de todo el país, por supuesto, pero cuyo radio de acción se centra básicamente en el eje cafetero. Y por otro lado, la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy se encuentran con nosotros entonces pues el rector de la UTP, el doctor Luis Enrique Arango, a quien damos la bienvenida, al rector de esta universidad.
Muchas gracias, muy complacido de estar en la UNAD contribuyendo a la discusión de los temas universitarios, temas que cada vez se vuelven más importantes para la sociedad. Cuando hablamos de estar en la sociedad del conocimiento, no estamos cortejando una moda. Efectivamente, solamente con base en el conocimiento estamos en condiciones de superar las condiciones de atraso, de pobreza, de violencia. De suerte que este debate, al calor de la propuesta de reforma del gobierno a la Ley de Educación Superior, es un buen escenario para conversar sobre lo que es nuestra educación superior y sobre el futuro del país.
Pues también tenemos otra visión, como ya lo expresábamos en el principio, la UTP por parte del eje cafetero y la otra por parte de la UNAD, una universidad bastante hemos hablado acerca de ella en este programa, y se encuentra con nosotros el rector de esta universidad, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Bienvenido.
Gracias, Paola. Bienvenido, bueno, doctor Arango.
Gracias, mi doctor.
Se alegra mucho que esté aquí.
Pues muchísimas gracias, porque eso nos permite ampliar muchísimo la visión, tanto desde la UNAD como desde la UTP, para comenzar a hablar de lo importante de esta reforma. Pero para ponernos un poco en contexto, doctor Arango, le quisiera preguntar que nos ayudara un poco a conocer cuáles son las perspectivas de la UTP.
Bueno, la Universidad Tecnológica es una universidad pública, anclada en el eje cafetero, una universidad que tiene en este momento una matrícula superior a los 16.000 estudiantes.
Bien importante.
Distribuidos en 45 ofertas de pregrado, 12 especializaciones, 25 maestrías, 3 doctorados. Una universidad que tiene fortalezas en investigación. Contamos con 88 grupos registrados en Colciencias, 12 de ellos en categorías A y A1. Tenemos 2 patentes otorgadas, alrededor de 7 patentes solicitadas. Estamos articulados con la región en los ejercicios de planeación y de competitividad que tiene la región.
Sí.
Una universidad además que tiene un énfasis técnico, más de la mitad de su matrícula está explicada en ofertas de ingeniería, pero también tenemos ofertas en ciencias de la salud, en ciencias de la educación, en ciencias básicas, en ciencias ambientales, en bellas artes y humanidades también.
Ajá.
Una universidad que tiene una vocación social, más del 50% de nuestra matrícula corresponde a jóvenes provenientes de los estratos 1 y 2 y más del 85% de nuestra matrícula corresponde a jóvenes que vienen de estratos 1, 2 y 3.
Excelente.
Una universidad acreditada institucionalmente y que ha hecho de la calidad un objetivo estratégico.
Pues junto a la UTP, de alguna manera, pues la UNAD tiene también injerencia en el Eje Cafetero, en el sentido de que llega hasta hasta estas regiones, hasta estos lugares, y tiene la oportunidad de trabajar allí. ¿Cómo se ha hecho para ayudar en el desarrollo y encontrarse con la UTP como una de las universidades que también están en el Eje Cafetero?
En primer lugar, como universidad pública que somos, pues tenemos una responsabilidad social con todas las regiones del país. Y en el caso particular del Eje Cafetero, pues hemos venido desarrollando una serie de ofertas educativas altamente pertinentes a esta región, pero adicionalmente hemos venido constituyendo lo que para nosotros es muy importante en términos de la modalidad educativa que desarrollamos, que es un centro comunitario de atención virtual en el Eje Cafetero. Una expresión de tecnología, una expresión en donde la educación a distancia toma una relevancia muy importante, no solamente en cuanto al desarrollo de su propio modelo pedagógico, sino en el afianzamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. De tal manera que este centro, al cual hace poco se le dio vida también a un centro de investigación en biotecnología en el sector agrícola y pecuario, pues nos da a nosotros unas garantías muy importantes de trabajar conjuntamente con la UTP, la Universidad Tecnológica de Pereira, con todos los reconocimientos que ya ha planteado el señor rector, pero también en la posibilidad de seguir haciendo alianzas estratégicas de cara a las oportunidades que ofrece un entorno tan importante en el escenario agrícola, pecuario e industrial como el Eje Cafetero. En esa perspectiva, entonces, la UNAD, indudablemente, lo que hace es sumar a todos estos esfuerzos que hacen las universidades regionales, como la Universidad Tecnológica de Pereira, y desde allí, pues indudablemente,
construir
hay una
país.
Serie de propósitos comunes en la construcción de nación.
Claro que sí, pues muy bien, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos y vamos a seguir hablando de esos pilares de la reforma a la educación superior en nuestro país, una oportunidad histórica de reformar la educación y que pues este ha sido un espacio de debate desde muchos aspectos, en esta ocasión por parte de la UTP y la UNAD. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Continuamos en esta serie que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha destinado para hablar de la reforma a la educación superior en nuestro país. Nos encontramos en esta ocasión con el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, el doctor Luis Enrique Arango, y también el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Ellos nos están ayudando a comprender esta reforma y pues vamos a iniciar, doctor Arango, recordando un poco lo que nos mencionó el señor viceministro en el sentido de que había que ampliar las posibilidades de ingreso ingreso de los estudiantes a la educación y que quizá una de las formas puede ser la tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Cómo ha sido ese desarrollo en la UTP para utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones?
Bueno, la universidad en ese sentido puede dar un parte satisfactorio, aunque no con la importancia que deseáramos. De todas maneras, las universidades que tienen una tradición de formación presencial como la nuestra, que no incursionaron jamás en la educación a distancia, les cuesta mucho trabajo hacer esa ruptura y pasar de una educación totalmente presencial a una educación híbrida o virtual. Sin embargo, desde hace varios años creamos una unidad virtual, además atendiendo las recomendaciones de los expertos. Nos advirtieron en la cátedra UNESCO, la cátedra de la Universidad Oberta de Cataluña, que no nos pusiéramos a tratar de insistir en las estructuras vigentes para tratar de reconvertirlas.
Ajá.
Que buscáramos la forma de crear una estructura nueva y que nos iba mejor. Eso hicimos, creamos la unidad virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Desde allí hemos venido formando recurso humano en capacidades para trabajar en ambientes virtuales.
Sí.
Y también hemos venido acompañando a los docentes en los procesos de transformación de sus asignaturas a formato virtual. En este momento nosotros tenemos más de 2.000 estudiantes cursando asignaturas virtuales. Les hemos ofrecido la oportunidad de que las asignaturas que ya están transformadas las puedan cursar o presencial o virtual.
Ahí vamos.
De todas maneras, la universidad ejerce un liderazgo importante en la región. Estamos al frente de la Red Radar. Coordinamos y dirigimos la Red Radar, que es la tributaria de Renata, y a través de esta red de alta velocidad se mueve muchísima información, se hacen muchísimos eventos. Somos Academia Regional de Cisco, certificamos personas en distintas áreas de las tecnologías de la información y la comunicación. Somos convencidos de la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías al aula. Sabemos que los jóvenes que nos están llegando a las universidades
ya
vienen con cultura digital.
Claro que sí.
Si los docentes no asumen la transformación, cada vez van a ser menos importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea que nuestro compromiso es total.
Doctor Leal, ¿cómo se maneja esto? Digamos que la universidad cuenta con un conocimiento bastante profundo en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, pero cada día van hacia adelante, cada vez nuevos descubrimientos. ¿Cómo va avanzando en ese sentido la UNAD?
Bueno, para nosotros el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación es parte de nuestra esencia. Una universidad dedicada exclusivamente al desarrollo de la modalidad de la educación a distancia en Colombia no tiene otra ruta diferente para resolver los problemas de cobertura que utilizar este tipo de tecnologías. En este escenario de las tecnologías de la información y la comunicación, hay que recordar que Colombia tiene un rezago muy fuerte en torno de cobertura educativa.
Así es.
Y en esa perspectiva, las metas que ha trazado el Ministerio de Educación Nacional para los próximos 4 años, 500.000 nuevos cupos en el escenario universitario, con una presión muy fuerte de las personas que están saliendo del bachillerato, hacen que no solamente universidades como la nuestra, dedicada exclusivamente a esto de la educación a distancia, sino universidades presenciales, convencionales, pues tengan ya que estar viendo, como lo dice el doctor Arango, este escenario como una posibilidad de transición hacia el futuro próximo.
Así es, así es. Vamos a abordar poco a poco algunos de los aspectos que nos señalaba el señor viceministro y que ha sido una constante a lo largo de nuestros programas, y uno de ellos es la calidad. Creo que es el pilar fundamental de la educación. No se trata de abrir cupos por abrir cupos, sino de otorgar y entregar educación realmente de calidad. ¿Cómo se ve desde la UTP esa perspectiva de ampliar la educación, pero siempre manteniendo la calidad, mejorándola? Porque finalmente lo que estamos haciendo es un país competitivo.
Sí, el tema de la calidad es un tema, yo diría, complejo. Depende de muchísimos factores. Tal vez haya algunos de ellos que son, digamos, desencadenantes, fundamentales. Yo diría que el primero es el estado académico de los jóvenes que recibimos en las universidades. La carencia de ciertas competencias se vuelve un factor, de alguna manera, que dificulta los procesos de calidad.
Sí.
Eso nos obliga a pensar en toda la cadena educativa, desde la primera infancia, incluso hasta la misma universidad, actuando para compensar y para fortalecer las debilidades que traen los estudiantes cuando ingresan a las universidades. Un factor. Un segundo factor igualmente fundamental es el docente, la calidad de los docentes, la formación de los docentes. Necesitamos formar a los docentes en maestrías, en doctorados, tener docentes muy buenos, mejorar las condiciones de trabajo para tener muy buenos docentes, para retenerlos, formar docentes integrales. No necesitamos un docente frío que no se articule con las necesidades de los estudiantes. Necesitamos un docente humano que tome en cuenta todas las variables del proceso humano, que significa el proceso de comunicación, que significa el acto educativo. Pero además hay otras cosas. Se necesitan buenas infraestructuras, se necesitan bibliotecas, redes de datos, accesos a bases de datos.
Claro.
Se necesita igualmente disponer de recursos de inversión importantes para poder avanzar. Actuar con calidad, implica realmente un ejercicio que depende de muchísimas cosas.
De muchos factores.
Requiere recursos, requiere cambios de comportamiento, dejar paradigmas atrás y sobre todo requiere un compromiso, yo diría, muy importante de las autoridades educativas
así
del
es,
país.
Así es, y desde la UNAD, doctor, donde pues como es una modalidad diferente, para algunos todavía sigue siendo una educación diferente y que no garantiza la misma calidad. ¿Cómo se garantiza la calidad de la educación en una universidad virtual?
Bueno, afortunadamente hoy en día ese supuesto de que la educación a distancia tiene menor calidad ha ido variando en el mundo, inclusive en los países más desarrollados, porque se ha demostrado que las competencias que se generan en este tipo de formación son iguales y en algunos casos superiores a las que convencionalmente se logran, porque hay una serie de factores que intervienen en el escenario del hecho educativo. ¿El hecho educativo qué significa aquí? Primero, el aprender a coadyuvar un proceso de formación desde la perspectiva no solamente de un conocimiento disciplinar, sino particularmente desde la perspectiva también de una formación integral. Eso significa que hay valores, que hay una serie de referencias en donde usted se tiene que volver integral a partir de lo que son las interacciones con otros. Pero adicionalmente comparto plenamente lo que se ha dicho por el parte del doctor Arango en cuanto a que el Estado colombiano, no solamente el gobernante del turno, sino el Estado colombiano, tiene que tener muy claro el valor distintivo de la educación para favorecer el desarrollo social. Y en esa perspectiva, la inversión que tiene que hacerse es una inversión importante. La calidad no solamente es cuestión de un referente en donde se cumplen estándares, también es un referente donde se aplican políticas. Y creo que lo que estamos hablando hoy en día en esta coyuntura histórica de la educación colombiana es afianzar la calidad de la formación en escenarios presenciales o en escenarios de educación a distancia no convencionales. Eso significa invertir y es responder a una pregunta.
Exactamente. ¿Qué es primero?
¿La guerra o la educación? Yo creo que ya es hora de que los colombianos nos preguntemos si le seguimos invirtiendo a la guerra o si le vamos a invertir más a la educación en todos los niveles.
Pues yo los invito a que hablemos de ese tema justamente después de unos mensajes institucionales, pero aprovecho este momento, ya que usted mencionó las redes sociales, para invitarles a que ustedes participen en esta serie dedicada a pensar en la reforma de la educación superior en nuestro país a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestro correo electrónico, educacionydesarrollohumano@unad.edu.co, porque todas sus inquietudes serán planteadas aquí, justamente ellos están aquí para ayudarnos a resolver. Ya regresamos aquí en UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Pues vamos a continuar en esta revisión de la reforma a la educación superior en nuestro país. En esta ocasión la visión la estamos teniendo desde la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eso nos permite hablar por las universidades públicas, pero particularmente por dos específicas. Ambas tienen injerencia o ambas tienen su radio de acción en el eje cafetero, y eso pues nos permite entender muy bien. La UNAD, pues por supuesto, en todo el país, pero naturalmente tiene uno muy importante en el eje cafetero. Y ustedes plantearon, los dos rectores de las respectivas universidades, que para ofrecer educación de calidad había un punto clave, y era la financiación. Quisiera, doctor Arango, que en este punto nos ayudara un poco con cómo ve el plan que se está haciendo de la financiación dentro de esta reforma.
Bueno, voy a hablar desde el ángulo de las universidades públicas. Hay que reconocer que fundamentalmente, primordialmente, necesitamos la transferencia de recursos frescos del Estado a las universidades públicas. Si eso no se da, el papel que pueden desempeñar las universidades públicas en el concierto universitario nacional va a ser muy mediocre y muy limitado.
Sí.
Las universidades públicas tienen un desfinanciamiento estructural, que se lo hemos explicado al país mil veces. Los recursos que nos ingresan crecen con una velocidad inferior a como crecen nuestros gastos. No solamente porque los salarios de los docentes crecen por lo menos entre 2 y 3 puntos por encima del IPC, en razón de la carrera de los docentes, el reconocimiento a su antigüedad, a su producción intelectual, sino que la canasta educativa que rige para la educación superior es distinta diferente de la canasta con que se calcula el índice de precios al consumidor. Nosotros hemos venido desde hace muchos años asumiendo un déficit con cargo a los recursos propios y ya no es posible girar más contra la eficiencia, que no es la eficiencia, es la deficiencia más bien. Deficiencia de profesores de planta, deficiencia de laboratorios, deficiencia de instalaciones. Este punto, yo creo que es un punto que no tiene discusión, mayores recursos de transferencia del Estado. En segundo lugar, se requieren mecanismos distintos para estimular la demanda, para apoyar la demanda también. Créditos, becas, subsidios. Creo que los créditos del ICETEX han sido supremamente importantes.
Sí,
créditos
claro,
a largo plazo. Ojalá créditos que se paguen con los ingresos futuros de los estudiantes y condicionados a que los estudiantes tengan ingresos en el futuro.
Sí.
Y yo diría que una tercera fuente puede ser imaginarnos escenarios híbridos donde no solamente se subsidie la oferta, sino que aquellos estudiantes o ciudadanos que tengan ingresos porque laboran puedan concurrir a sufragar esas ofertas. Yo lo he hecho en mi universidad. Yo tengo más de 3.000 estudiantes que pagan una matrícula diferencial, diferente a las matrículas de los programas subsidiados con el Estado. Y bueno, estas personas tienen ingresos, laboran y tienen la ocasión de poder formarse allí concurriendo un poco más con sus particulares ingresos. Yo diría que esa solución maximalista de subsidio total o nada es una vía equivocada.
Demasiado.
Yo creo que aquí todos tenemos que concurrir.
Hay una propuesta que también está un poco en el tapete y que aparentemente no es nueva, pero que ha causado mucho ruido, y es la inversión privada dentro de las universidades. ¿Podría ser una parte de la financiación, una parte de mejorar los ingresos a las universidades?
Mira, tú lo has dicho, no es nueva. Lo venimos haciendo hace mucho tiempo, las universidades públicas y mucho más las privadas que están ligadas al entorno. Yo lo que no he escuchado yo en cuanto a la propuesta que hace el gobierno nacional con esta ley es al sector productivo diciendo, sí, yo lo voy a hacer. Aquí tienen esta posibilidad de recursos. No lo he escuchado. Lo que sí es que hay un riesgo. Hay un riesgo en el sentido de que el derecho a la educación es en cuanto a servicio y en cuanto a bien.
Ahí está la diferencia.
Y en ese, el mandato constitucional es brindar ese derecho a todos los colombianos sin ningún tipo de distingo. Y en esa perspectiva me parece que no hay una respuesta clara. Yo creo que cuando hay salidas lisas como las que se están planteando aquí, en donde simplemente se le entrega a unos terceros la posibilidad de la financiación sin decir cómo, ni cuándo, ni dónde, pues indudablemente hay una desorientación muy fuerte que hace que la gente reaccione como han reaccionado los estudiantes de las universidades presenciales públicas saliendo a las calles a decir que se va a privatizar la educación. No ha sido bien orientado absolutamente a eso. ¿Por qué? Porque el proyecto por sí mismo no clarifica las estrategias. Creo que son multiplicidad de estrategias las que hay que incorporar, pero indudablemente la fundamental es que el Estado colombiano tiene que reconocer que tiene un deber fundamental con la educación del pueblo colombiano. Y en esa perspectiva, cuando hablo del pueblo, estoy hablando de las grandes mayorías que históricamente no han tenido la posibilidad de acceso y de permanencia a proyectos educativos con calidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos estamos pensando sobre el tema, estamos proponiendo en el seno de las universidades estatales propuestas que puedan ser viables. No queremos que todo nos llegue regalado, pero igual que si hay una eficiencia y una productividad en las universidades públicas, estas tengan una recompensación en cuanto al histórico y en cuanto a la proyección en los próximos años que tiene que tener el Estado colombiano para con estas universidades. Solo así se garantiza calidad.
Pues nos quedan muchísimos temas sobre, en el tintero. Realmente ha sido muy interesante esta charla porque hemos tenido oportunidad no solo de conocer el diario actuar de cada una de las universidades, sino también el pensar de sus rectores, que por consiguiente se convierte en ese lineamiento bajo el cual seguirán funcionando de aquí en adelante y que lo estamos observando, piensan en un futuro. No están pensando a hoy y a mañana, sino a resolver un problema estructural que ojalá se logre con esa sapiencia que tienen ustedes, esa sabiduría que van mostrando en cada uno de nuestros programas. Todos los rectores nos han aportado muchísimo en cuanto al conocimiento de esta reforma. Muchísimas gracias, doctor Arango.
Muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias, doctor Leal.
Muchas gracias.
Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en UNAD, Educación y Desarrollo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.